De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el Día Internacional del Ladino, que se celebró en Estambul el 19 de febrero. Tendremos como invitada a Karen Gerson Sharon, coordinadora del Centro Sefardí de Estambul, Turquía. ¿Qué le parece a usted la lactancia materna? Esta es la cuestión que ha planteado la ciudadanía el miralogo Papa Bala, en el espacio Pregunta Pie de Calle. El escrito seleccionado en luna de artículo se titula Carlos Taibo, vivir mejor con menos tiene sentido si antes hemos redistribuido radicalmente la riqueza, del que es autor el periodista Guillermo Martínez, que entrevista a Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido publicado en Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. La luna cultural la dedicaremos al cómic Refugio, basado en las experiencias en una protectora de animales. Hablaremos con su autor, el historietista José Fonollosa. Entrega solidaria lo dedicaremos a conocer la asociación Guanahuaque, que trabaja por los derechos de la mujer en África. Lucas del Castillo entrevistará a Mónica Batán, cofundadora de esta organización. En otras luces conoceremos el proyecto Entre Iguales, que se desarrolla en el Instituto de Educación Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia. Varios profesores y alumnos de este centro nos informarán de esta iniciativa. Finalmente, en Despedida en Verso, hablaremos con el poeta Antonio Garrigues Walker. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el Día Internacional del Ladino, que se celebró en Estambul, Turquía, el pasado 21 de febrero. Nos acompaña Karen Gerson Sarón, coordinadora del Centro Sefardí de Estambul, Turquía. Buenas tardes desde Valencia, España.
Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás todos?
Bien. Contentos de hablar contigo, Karen.
Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de hablar con vosotros todos.
Si te parece, vamos a situar al escuchante antes de la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos en 1492, que fueron expulsados porque no se convirtieron al cristianismo. ¿Se sabe qué número de judíos había en aquella época en España?
No tengo ni idea. Lo que sé es que casi 200.000 vinieron al Imperio Otomano.
¿La lengua era el ladino?
Había judíos en todas las partes de la península ibérica y ellos hablaban el dialecto de español que había en estos reinados chicos. El más grande reinado era del de Castilla y la mayoría de esta gente hablaba un castellano de aquel tiempo, pero había catalán, había gallego, había aragonés, había muchas otras dialectas. Y cuando vinieron al Imperio Otomano, todos hablaban un dialecto diferente. Imagínate que había como una caldera y dentro de esta caldera se metieron todos estos dialectos y también un poco de portugués, porque del Portugal también vinieron y en el camino no solo vinieron directamente, pero estuvieron en el camino muchos años y de camino tomaron influencias del italiano, etcétera, etcétera. Y cuando vinieron el Imperio Otomano, se instalaron en los Balcanes y el oeste de Anatolia y Mármara y Tráquia. Y después el ladino nació en el Imperio Otomano. Es una lengua otomana.
Y también se puede decir que tiene otras denominaciones, ¿no? Como judío español y yudezno.
Sí, cuando demandaban a mi madre cuál es que estás hablando, mi madre decía el español, pero el nuestro, decía. Quiere decir que judeo-español es una buena etiqueta para definir esta lengua.
Sí, como dices, que la mayoría de los judíos no convertidos al cristianismo en España se fueron al Imperio Otomano, pero también había presencia en Marruecos, Holanda y en Europa Central, ¿no?
Sí, se fueron ahí también, a estos lugares también.
¿Y es cierto que en el Imperio Otomano se fueron las clases con más recursos de los judíos españoles que habían aquí en la península ibérica?
Por supuesto que no. Los que pudieron, se fueron.
¿Pero la mayoría procedían de Castilla y Andalucía?
Procedían de todos los lugares de España, de península ibérica. Los que vivían en el sur pasaron el Gibraltar y se fueron al norte de África. Era más cerca.
¿Y también se puede decir que lo que fue luego el ladino, allí se llamaba el aquetía?
Por supuesto, la lengua se desvelopó en una manera diferente.
Con influencia quizás del árabe, ¿no?
Con influencia del árabe, sí.
Me ha sorprendido en este caso, Karen, es que en Salónica, que primero fue otomana y después griega, se utilizaba el ladino como lengua oficial en el comercio y las relaciones sociales. ¿Esto es así?
Esto es así. Salónica fue una ciudad otomana por 500 años. Solo se hizo griega en 1912, cuando los Balcanes dividieron en países diferentes.
Y luego en el siglo XIX, ladino se utilizaba, pero más bien en el ámbito familiar y doméstico, a causa de las migraciones y el aprendizaje de otras lenguas y el nacionalismo, ¿no?
En el siglo XIX, el judeo-español, si quieres, se utilizaba más en los lugares donde los judíos sefardíes vivían y no eran guetos. El Imperio Otomano tenía una administración muy especial. Los países y las comunidades que conquistaban eran consideradas bajo la protección del imperio. Estas comunidades se administraban de sí por dentro y solo pagaban tasas al gobierno otomano. El gobierno no se mezclaba de los asuntos interiores, si quieres. Solo por esto que pudieron los sefardíes que vinieron de España, que pudieron conservar sus lengua y cultura y todo modo. Si no, como todos los otros países donde se fueron en Europa, se asimilaron en 4 generaciones, que es lo que ocurre normalmente cuando miramos las investigaciones lingüísticas.
Entre 1880 y 1930 hubo un gran uso del ladino y mucha producción escrita, ¿no?
Sí, porque desde que entraron al Imperio Otomano, entraron en 1492, en 1493 ya tenían la empresa que estaba publicando libros, lo más de ley, libros religiosos, porque en aquellos tiempos, la Edad Media, solo es los hombres que se iban a la escuela y aprendían a leer y escribir. Las mujeres no, pero siempre hubo muchos, muchos, muchos libros que fueron publicados. Y desde fin de siglo XIX, con la entrada de las escuelas Alliance Israélite Universelle, que eran en francés. Alliance Israélite Universelle es una institución francesa de educación. Abrió como 115 escuelas en el Imperio Otomano. Por la primera vez, la comunidad fue introducida al alfabeto latino y pudieron empezar a leer las obras del oeste, de los filósofos, las obras literarias, y también hicieron muchas traducciones al ladino, al judeo-español.
También a finales del 19 hubo un encuentro ya más serio, más constante con el castellano oficial de España, sobre todo de Marruecos, ¿no?
No soy experta de Marruecos.
Un dato que a lo mejor la mayoría de nuestros escuchantes no saben es que Primo de Rivera el 20 de noviembre de 1924 aprobó un decreto para conceder a los sefardíes la nacionalidad española y esto salvó a 40.000 judíos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto es así?
Sí, esto es así. Y mi abuela maternal era española, que se llamaba Zara, con este decreto o uno más antes, no sé. Pero la familia entera de mi abuela maternal tenían la nacionalidad española.
Sin embargo, ya en el siglo XX hubo un declive importante en el uso del ladino, concretamente por el Holocausto, las migraciones y la creación del Estado de Israel.
¿Sí?
Si hablamos ahora ya de la actualidad, ¿tenéis una consideración de cuántos hablantes de ladino hay actualmente en el mundo?
No se sabe mucho. Dicen como 200.000. pero no se puede contar.
Sin embargo, ¿en Turquía hay 15.000?
En Turquía hay 15.000 judíos, pero no todos hablan el judeo español.
Y la mayoría son mayores, me imagino, los que los hablan.
Sí, yo te diría antes de la pandemia que era los más de 60 años. Pero ahora esto ya bajó a 45, 50. Hay muchos que están interesados en aprender esta lengua.
Karen, ¿estás hablando en castellano o en sefardí?
Mezcla.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de la Autoridad Nacional del Ladino. ¿Es el máximo exponente que regula el ladino o no?
La autoridad se fundió en Israel en 1991. La fecha no estoy muy segura. Ellos hacen mucho, pero regular.
Esta autoridad está promocionada por el gobierno israelí, ¿no?
Sí. Debajo del gobierno de Israel, sí.
¿Y qué objetivos tiene concretamente esta Autoridad Nacional del Ladino en Israel?
Preservar y documentar lo que hacemos nosotros en Turquía, del Centro Sefaradí. Preservar, documentar lo que tenemos, porque la cultura nuestra es una cultura oral que escrita. No tenemos muchos archivos. Esto es el objetivo, es de tener bastantes archivos y bastante material escrito para las generaciones futuras.
¿Tenéis relación con la Autoridad Nacional del Ladino vosotros?
Por supuesto, tenemos relación con todas las instituciones en el mundo que trabajan sobre eso.
El hecho de que en Israel no se enseñe en primaria el ladino, ¿esto es significativo para las nuevas generaciones?
Por supuesto, la lengua en Israel es hebreo.
Pero en la universidad, esta Autoridad Nacional del Ladino coordina las diferentes lenguas, se traducen textos, en este caso al ladino. O sea que el idioma oficial en Israel es el hebreo, pero que sí. La universidad... Hay también una presencia de la Autoridad Nacional del Ladino para que se traduzcan del hebreo al ladino, ¿o no es así?
La Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura es una institución del gobierno israelí. La lengua que usan por lo más es el hebreo, porque no muchas personas hablan el judeo-español. Pero hay universidades en Israel y fuera de Israel también, en España y en otros lugares con departamentos de lengua sefaradí, si querés, o judeo-español. Hacen investigaciones, intentan de leer los textos antiguos que fueron escritos, que son por lo más religiosos, y también como estos textos fueron escritos en el alfabeto antiguo, nosotros publicamos el único periódico en el mundo que se llama El Amanecer.
De eso hablaremos ahora.
El alfabeto que usaban antes se llama el alfabeto Rashi, que utilizaba letras hebreas, pero adaptadas a leer el judeo-español, porque el español contiene sonidos que no existen en el hebreo. Y ahora, con la llegada de la Alianza Israelita Universal en el Imperio Otomano, empezaron más mucho a utilizar el alfabeto latino. Y después, cuando la República Turca fue fundada, en 1934 hubo la reforma del alfabeto. Y todos en el país pasaron al alfabeto moderno latino. Y es desde aquel tiempo que hubo como una ruptura, lo de antes y lo de después. Y estas todas universidades quieren saber lo que había escrito antes. Nosotros aquí en el Centro Sefardí de Estambul estamos más interesados en el hoy, este momento, más que el pasado, porque para nosotros ahora es importante que escriban lo que decimos nosotros mancebos, jóvenes, es más interesante para nosotros.
Seguimos instalados en la actualidad, en el hoy, como tú dices. La Real Academia Española, ¿qué importancia tiene en la promoción del ladino? ¿Ha hecho alguna gestión? ¿Es favorable la creación de alguna academia?
A lo que veo, nada de importante, porque no se hizo nada, absolutamente nada. Ni una letra se metió, nada. No hicieron nada. La Real Academia, la parte del judeo-español está en Israel. En Israel se fundió un instituto, pero debajo de la autoridad. Porque no tienen recursos, no pueden hacer nada. Sin dinero no se puede hacer nada.
El gobierno español, como sabes, creó una orden para facilitar la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes. ¿Qué te parece esta norma y qué requisitos fundamentales hay que tener?
Ya terminó la ley. Más no se puede solicitar la nacionalidad. Era una ley de solo 4 años. También había problemas porque no aceptaron el ladino como lengua que se puede utilizar para lo que querían que la gente hubiera. Muchas personas trabajando como aquí no tuvieron tiempo de aprender el español moderno. Muchos hablan el ladino y se entiende perfectamente, se comunican perfectamente, pero no saben leer y escribir exactamente en español.
Una prueba obligatoria era una prueba de español. Sin embargo, estaban exentos los menores de 18 años y los mayores de 70. Es así, ¿no?
Sí. Los que tomaron la nacionalidad son estos. Los otros no. Todos se fueron a Portugal porque Portugal no quiso examen de lengua.
Vamos, si te parece, a hablar del Centro Sefardí de Estambul. ¿Se creó en qué año?
2003.
¿Qué finalidad tiene? Me imagino que promocionar, entre otras cosas, el ladino, ¿no?
Sí, los objetivos son recoger todo lo que tenemos y documentar y crear nuevas cosas para dejar a las generaciones futuras.
¿Los integrantes de este centro, me imagino que serían la mayoría descendientes de sefardíes?
Todos, sí. En Turquía, 97% de los judíos son sefardíes.
Entre las actividades se publica el periódico Shalom, que se fundó en 1947.
Sí, pero Shalom ahora tiene solo una página en judeo-español. El resto es en turco. Y desde que yo tomé la responsabilidad de esta página, reclutamos muchos autores nuevos, muchos jóvenes que quieren aprender y escribir. Y ahora tenemos sí, una página en judeo-español a la semana y dos páginas al mes. Una semana nos dan dos páginas para llenar. Y tenemos siempre muchos más artículos que lo necesitamos. Pero el más importante es el periódico en ladino, enteramente, que se llama El Amanecer.
¿Que se edita desde 2005?
Se edita desde el 2005, sí, 2005, porque cuando abrimos el centro queríamos tener una publicación que sea en ladino. Y aquel tiempo solo había medio periódico, medio como libro, más académico, más serio, aquí en Jerusalén, que se publicaba en Israel. Después aquí en Jerusalén se cerró y nosotros queríamos como el último periódico en el mundo que se publica enteramente en ladino. Tenemos 32 páginas al mes y con muchos, muchos autores de Turquía y del mundo entero y muchos suscriptores de Turquía y también del mundo entero que quieren leer este periódico.
En el Centro Sefardí de Estambul organizáis muchas actividades. El proyecto Un Verbo al Día y Una Frase al Día, Historia Oral. También tenéis publicaciones de novelas. Tenéis una página web muy activo, ¿no?
Es verdad, el centro, como se dice, per se, no es un lugar donde la gente viene para socializarse o para hablar o beber café. O no, esto no es el centro, porque todos los que trabajan ahí son voluntarios y también tenemos un gran número de personas que son voluntarios y que trabajan en varios proyectos. Yo soy la coordinadora de estos proyectos y para cada proyecto tenemos un grupo, lo más mujeres, sefaradís, y que trabajan con grande voluntad y con grande amor. Creo que estamos haciendo un trabajo muy importante.
También tenéis una tienda.
Una tienda en el web, sí. Esto lo abrimos muy recientemente porque no es muy fácil y por la primera vez en el mundo es una tienda en el web donde se puede ver el ladino como lengua de esta tienda. Hay turco, inglés y ladino. Primera vez en el mundo y te digo, estuvo muy difícil porque tuve que trasladar como miles y miles y miles de palabras y frases, pero por fin está bien.
Vamos, si te parece, ahora hablar de los medios que difunden el ladino en el mundo. Está la Autoridad Nacional del Ladino con una revista y también Radio Kol en Israel.
Sí, Radio Kol Israel, sí.
Radio Nacional de España con Luz de Sefarad.
Sí.
¿Y tiene algún intento el gobierno israelí de promocionar a través de algún medio el ladino o no hay ningún plan?
Se lo debe preguntar a uno israelí. Yo no puedo saber qué piensa el gobierno israelí.
También, Karen, hay editoriales.
Sí.
Que publican, en ese caso, que son novelas, cuentos.
También, sí. Lo que podemos, publicamos. Yo, por ejemplo, fui a la Alianza Israelita Universal a trabajar en verano unos cuantos años antes. Ahí, en los archivos, encontré lo que llamamos nosotros romancicos, porque son chicos de 16 o 32 páginas. Chicas, novelas que se publicaban en los periódicos antes, en los años 1930. Estaban en microfilmo y yo los tomé, los escribí de nuevo con la escritura nueva que ya está casi estandarizada, y aquí los publicamos de nuevo. Son 16 románticos y muy interesantes porque te cuentan cómo los hombres veían a las mujeres en aquellos tiempos, como intrigantes, siempre querían las mujeres hombres ricos y tomarles el dinero.
Malévolas.
Sí, muy malévolas.
Vamos, si te parece, finalmente a hablar del Día Internacional del Ladino que se celebró en Estambul. ¿Hay un día determinado para que se celebre en todo el mundo el ladino o cada parte lo celebra de una forma?
Es interesante porque empezó con la idea de Zelda Obadiah de Israel. Ella quiso hacerlo el primer día del ladino, era en 2013, en diciembre, en la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de las luces, que coincide mucho con Navidad. Pero Hanukkah es bien, quiso hacerlo el 80 día de Hanukkah. Pero el 80 día de Hanukkah no es muy conveniente en otras partes del mundo porque la gente trabaja. Y es más conveniente si es un domingo. Por esto, después de aquel año, nosotros, por ejemplo, en Turquía, siempre lo hicimos como en febrero, porque es mejor, la sazón es mejor. Pero este año, ahora tenemos un grupo que se llama Shadarim, que es representante del mundo entero, del mundo sefaradí, que es una institución bajo la autoridad nacional, y este año se decidió que ya va a haber un Día Mundial del Ladino, y esto será el 17 de marzo, que es la fecha cuando empezó la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura. Pero los otros países, algunos en América del Sur, algunos en América del Norte, las horas o las sazones nunca no van. Por ejemplo, ahora estamos aquí en invierno, pero en Argentina está en verano. Sí. Y en verano no hay nada porque son vacaciones. Por esto, cada uno tiene su Día del Ladino también, más nacionales, pero el Día Mundial sí va a ser siempre el 17 de marzo.
Este año se celebró, como hemos dicho, el día 21 de febrero en Estambul, y a causa de la pandemia tuvo que ser online, virtual. Hubo muchas actividades, aunque fuera virtual, cantes, vídeos, conferencias, teatro, cuentos y una comida.
Hay como meses que estamos trabajando por eso. El Día del Ladino de Estambul es siempre el único que lo hace con tanta gente. Aquí siempre fue el Día del Ladino de la mañana hasta la noche. Somos el único país en el mundo que pudo hacer eso durante muchos años, desde el principio. Y siempre participan entre 400 y 500 personas hablando ladino el día entero. Este es el objetivo, que las personas hablen el ladino el día entero y que las actividades sean en ladino el día entero. Y esto es lo que quisimos hacer en el Zoom, como un sumario de todo lo que hacemos normalmente.
Y en esas conferencias del día 21 de febrero, del pasado domingo, ¿quién participó y qué resumen podrías hacer de ellas?
Hicimos una publicidad muy grande, porque como no sería aquí en la llena del auditorium que tenemos aquí en la escuela, podían participar todos por el mundo entero. Escogimos una hora que les convenga a muchas personas en el mundo entero. Y en el momento aquel, empecimos a las 4 de la tarde de Estambul hasta las 7 menos 10. En el Zoom vinieron como 650 personas. En el Facebook también, que teníamos en mismo tiempo, hoy miré, estaba diciendo 6.700 personas lo vieron. No sé si lo vieron entero o no, si salieron más antes, pero en el Zoom, después de 3 horas de estar enclavados en la silla, enfrente del ordenador, solo habían salido 50 personas. Los otros 500 y pico estaban ahí mirando así.
Atentos.
Y es por esto que hicimos un programa que tuviera de todo.
Y concretamente, en las conferencias, ¿qué resumen podrías extraer de lo que se dijo?
Eran más recuerdos, historias. No era conferencia académica, porque la gente se aburre. Y por eso no quisimos aburrir a la gente, siempre con cosas divertidas, que se rían y que pasen un tiempo hermoso. Esto es lo que queremos nosotros. Que la gente pasen unas horas, como decimos nosotros, que se les abra el corazón. Eso era el objetivo. Había solo una chica a conferencia de un joven, un genio que hace su doctorado en la Universidad de Oxford ahora, conoce como 10 lenguas y medio portugués, medio turco. Él hizo una investigación muy interesante en el sur de Turquía que se llama Antalya. Ahí él encontró una tumba de un judío que nadie sabía quién era y hizo investigaciones increíbles y encontró quién es y la familia. Algunos de la familia viven en Sudáfrica, algunos viven en Israel. Y esto es lo que hemos contado, era muy, muy interesante. También tuvimos el más joven ladinohablante del mundo, que tiene 13 años, se llama Juan Sánchez, que vive en Seattle, en los Estados Unidos. Es increíble cómo este chiquitico aprendió esta lengua, lo está hablando perfectamente bueno. Va a llevar la lengua al siglo XXII, creo.
Como Centro Sefardí de Estambul, ¿qué proyectos tenéis para este año?
El más importante proyecto es que tenemos esta web que debemos llenar. Yo tengo llenos de información, de artículos, de cosas que estuvimos coleccionando y a poco es un proceso muy lento que toma mucho tiempo. El más grande proyecto, lo que tenemos, es de llenar el website y abrirlo a todos los investigadores que quieren. Por ejemplo, nuestro proyecto Ladino Database, que interviewimos como 82 personas de Estambul y de Izmir, y tenemos un corpus de lengua hablada de 81 horas con sus transcripciones. Esto es muy importante para investigadores del ladino y lo queremos abrir también al público.
Si algún excursante está interesado en ponerse en contacto con el Centro Sefardí de Estambul, ¿cómo lo puede hacer?
Me llamas a mí o me escribes en WhatsApp y ya estás en contacto.
Me gustaría que nos despidiéramos con un mensaje a nuestra audiencia, pero el ladino, no español ladino, el ladino.
Quiero que sepas que el embajador de España, el señor Javier Ergueta, vino a nuestro Día del Ladino, el Al-Haz pasado, y nos habló de la alegría que tenía de estar en nuestro Día de Ladino, y nos habló en ladino. Esto nos tocó al corazón de verdad.
Karen Gerson Sharon, coordinadora del Centro Sefardí de Estambul, Turquía, gracias por tu participación en Alguna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias y siempre nos veremos.
Según un estudio realizado por el Servicio de Pediatría del Hospital General de Elche, las mujeres con mayor ingresos familiares optaban por dar de mamar a sus hijos durante más tiempo. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía qué le parece la lactancia materna. Escuchemos.
Es favorable para el bebé, es mucho mejor, porque se supone que ayuda más a los bebés, tienen más defensas, pero no estoy en contra tampoco del artificial.
Lo mejor que hay, porque el bebé está más protegido, para si tiene alguna enfermedad o se constipa, lo que sea, siempre es mucho mejor la lactancia materna que la artificial.
Me parece perfecta. Protege muchísimo al crío, o sea, le da mucha reserva frente a cualquier posible infección. He tenido gemelos y les he dado lactancia materna. Me parece estupendo.
Lo mejor desde que se tenga tiempo para hacerlo.
Perfecto para quien pueda, porque se supone que es lo mejor para los niños.
Fantástica, porque parece ser que es muy bueno para el niño, pero las razones científicas no las sé.
La mejor por sus nutrientes y sus vitaminas, y para el niño, para sacar los calostros y todas esas cosas. Toda la vida se ha dado la lactancia materna. Hoy en día la lactancia artificial también está muy parecida a la lactancia materna, pero nunca se puede comparar. Lo natural siempre es natural, y lo artificial, pues muy equilibrado que esté, siempre es artificial. Y se nota un montón. Lo que pasa es que el niño es gandul y no quiere mamar, no quiere hacer fuerza, y el biberón es más cómodo. 5 años por lo menos de pecho de lactancia materna es lo mejor para la madre, para prevenir tumores benignos, pero pueden ser de grasa y fibroquísticos en el pecho. Es buenísimo. El niño al mamar te saca los calostros, que eso es lo que hace que la glándula se inflame. Mamarias que tenemos ahí alrededor, es muy importante darle el pecho. Por el niño sobre todo y luego por la madre. Y además, hoy en día te lo aconseja cualquier pediatra. Y el ginecólogo, dale pecho. 1 año te ponen como máximo, pero mi madre le dio a mi hermano 5 años de teta. 5 años. También sirve como una medida preventiva para no tener hijos, porque mientras das pecho es menos probable que te quedes embarazada. Eso ya lo hacían nuestras madres. Es un medio de prevención. Te puedes quedar, porque siempre hay excepciones que rompen. Por muchas cosas hay que darle pecho a los niños. Y luego que el niño con la madre tiene un contacto muy especial. Es bonito, es tierno. Aunque hoy en día, lamentablemente, por los trabajos no se puede dar 4, ni 3 años, ni 5 pecho. Porque, a ver quién puede. O sea, a los 4 meses ya te están diciendo incorporación. Pero deberían dejar de llevar a los niños al trabajo. Y la mamá que le dé el pecho tranquilamente y luego la mamá incorporarse al trabajo. ¿Por qué no? En beneficio de la mamá y del niño. Antiguamente se hacía.
Es una forma de prevenir, evitar infecciones para los niños. Es un contacto directo con el bebé, con lo cual es la vida.
Bien, por la salud del niño, económicamente también.
Yo la he practicado. Considero que el niño, durante el tiempo que le estás dando lactancia materna, pues está muy inmunizado.
A mí personalmente, lo más natural y lo que mejor cuida a mi hijo.
La lactancia materna, perfecta, porque es lo mejor. Que lo tenían que hacer todas las madres, que perfecto. ¿Qué es lo mejor que para los bebés?
Me parece bien, perfecta, porque mejor que la leche de la madre no hay una.
Bien, creo que es más natural.
Muy bien, porque es la más natural y protege a los niños, contiene anticuerpos contra enfermedades, sí.
Bien, porque tiene todos los nutrientes que al niño le pueden necesitar.
Creo que es mejor para los bebés que la artificial.
Bien, natural, porque es la manera natural, ¿no?, de alimentar a un bebé al principio.
Una forma natural de alimentar a los hijos.
Les aporta nutrientes.
Porque pasas todas las cosas buenas a tu hijo. Yo le he dado a mi hijo hasta los 10 meses, porque he podido. Es una experiencia muy bonita.
Muy bien, porque siempre es más natural. La que está en bote nunca se sabe cómo está hecha.
Por los nutrientes que tiene, que no lo suple la leche. Es lo mejor para el bebé y es lo mejor para la madre. También previene el cáncer de mama, pero sobre todo para el bebé.
Yo creo que sí, lo he experimentado.
Perfecta, porque es la natural, es la que yo he utilizado y me parece evitarle al niño pues un montón de enfermedades, por ejemplo. Luego es seguir con el contacto del chiquillo después de haberlo tenido.
Les transmite para que no tengan infecciones ni se cojan enfermedades. La inmunidad que tiene la madre se la transmite al bebé, así que es perfecta. Así que es súper sano, es lo más natural. Si una madre lo puede tener 9 meses, pues lo puede seguir criando. Tiene la fuerza suficiente la madre. Mejor que cualquier cosa artificial.
Muy bien, muy importante. Da muchas defensas a los niños para toda la vida. Todo lo que sea natural es mejor para el crecimiento y para todo.
Es lo más natural para el niño y porque le da más defensas al crío.
Estas son opiniones de la ciudadanía de Valencia al programa La Luna Salía a Tiempo Radio. En su espacio, una pregunta, formulada por el migralogo Papa Bala. ¿Qué le parece la lactancia materna? El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Carlos Taibo, vivir mejor con menos solo tiene sentido si antes hemos redistribuido radicalmente la riqueza, del que es autor el periodista Guillermo Martínez, que entrevista a Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así.
Si el planeta se va al garete, y todo apunta que así sucederá si no cambiamos algunos parámetros y dinámicas estructurales, algo habrá que hacer. La teoría del decrecimiento, a la que Carlos Taibo, Madrid, 1956, prefiere tildar de perspectiva, aporta algunas respuestas al qué, cómo, cuándo y por qué que deberían guiar a la sociedad para intentar paliar lo máximo posible los efectos de una crisis climática más presente que nunca. El escritor y teorizador del decrecimiento aterriza la idea y la conjuga con otra de las realidades más acuciantes a las que se enfrenta la península ibérica en su libro de reciente publicación Iberia vaciada, despoblación, decrecimiento, colapso, Catarata 2021. Al mismo tiempo, el autor ha condensado una docena de años de trabajo en Decrecimiento, una propuesta razonada, Alianza Editorial 2021. Una edición de remodelada y actualizada en un antiguo libro publicado hace años. Público conversa con él sobre aspectos como el ecofascismo, la cultura de la prisa o la necesidad de que la respuesta al cambio climático sea autogestionaria y antipatriarcal. Ha escrito que la perspectiva del decrecimiento nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados y vivimos, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Esto, por lógico que parezca, parece no estar demasiado interiorizado. ¿Por qué?
La lógica del crecimiento acompaña sin fisuras al capital. Es uno más de los elementos que los países ricos nos han colocado dentro de la cabeza a través de la publicidad, los medios y el sistema educativo. Que salir de ella no es sencillo, lo demuestra el hecho de que porfiamos en defenderla, aun cuando sepamos que acarrea agresiones sin cuento contra la igualdad y contra el medio natural, y que estimula al tiempo un individualismo abrasivo. No desdeño, aun así, que la proximidad del colapso acabe por producir cambios radicales en nuestra conducta. En este sentido, lo ocurrido al calor de la pandemia tal vez nos abra los ojos ante un futuro marcado por ese colapso.
En su propuesta razonada, recoge que las economías capitalistas desarrolladas han crecido de forma notable a la par que se han destruido puestos de trabajo. De la misma forma, el decrecimiento acarreará una gran pérdida de empleos. ¿Qué solución encuentra la perspectiva que defiende ante este problema?
La solución es doble. Por un lado, propiciar el desarrollo de aquellos segmentos de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el medio natural. Por el otro, y en los sectores de la economía convencional que seguirán existiendo, repartir el trabajo. La combinación de estos dos factores permitirá que trabajemos menos horas, disfrutemos de más tiempo libre, acrecentemos nuestra a menudo alicaída vida social y reduzcamos, cuando sea posible, nuestros desbocados niveles de consumo. Creo que todo ello es manifiestamente preferible al modo de vida esclavo que se nos impone hoy.
En Iberia vaciada afirma que cualquier contestación del capitalismo en el siglo XXI tiene que ser, por definición, decrecentista, autogestionaria, antipatriarcal e internacionalista. ¿Qué ocurriría si esto no fuera así?
Ocurrirá que al calor de un colapso, probablemente insorteable, seguirán en pie muchas de las taras que arrastra la izquierda que hoy vive en las instituciones, y entre ellas el acatamiento de la miseria capitalista. la idolatría de la productividad y la competitividad, el sindicalismo claudicante, los flujos autoritarios y personalistas, las huellas de la sociedad patriarcal, el etnocentrismo y el cortoplacismo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar de la corrupción y qué poco le asignamos, por cierto, a la plusvalía?
¿Realmente podemos vivir mejor con menos? ¿Por qué?
No nos va a quedar otra opción. Más allá de ello, se imponen tres consideraciones. La primera subraya que dejamos atrás los estados iniciales del desarrollo, el hiperconsumo, al que con frecuencia se entregan los habitantes del mundo rico, poco o nada tiene que ver con el bienestar. La segunda llama la atención sobre el hecho que una vez satisfechas las necesidades básicas, y admito que este último concepto es más polémico de lo que pudiera parecer, ese bienestar más se vincula con los bienes relacionales, los que surgen de nuestra relación con otras personas, que con los bienes materiales que nos ofrecen en los supermercados. En tercer y último lugar, lo de vivir mejor con menos solo tiene sentido si antes hemos redistribuido radicalmente la riqueza.
En Iberia vaciada continúa con una obra anterior, que en 2020 alcanzó su quinta edición, Colapso. Agrega que ante dicho colapso medioambiental se dan dos reacciones: los movimientos por la transición ecosocial o el ecofascismo. ¿De qué forma se han expresado estas dos relaciones en los últimos años?
Aclararé, antes que nada, que no sostengo que sean las únicas respuestas esperables ante el colapso. Me interesaba analizar, sin más, esas dos porque creo que contribuían a enriquecer el debate correspondiente. En lo que respecta a la de los movimientos, es fácil apreciar una ebullición de espacios autónomos que reivindican la autogestión, la desmercantilización y, ojalá, la despatriarcalización de todas las relaciones. Entre nosotros y en los últimos años, el fenómeno ha adquirido una fuerza mayor, aunque no suficiente, al calor del 15M. Tampoco está de más que recuerde el alcance de los numerosos grupos de apoyo mutuo que germinaron la primavera pasada con ocasión de los confinamientos. Por lo que respecta al ecofascismo, y por no abandonar el terreno de la pandemia, creo que los estamentos de poder que empiezan a coquetear con soluciones autoritarias ante lo que entienden que es un exceso de población, han observado con alegría el formidable ejercicio de servidumbre voluntaria al que nos hemos entregado. Más allá de ello, no deja de ser llamativo que circuitos que son formalmente negacionistas en lo que hace al cambio climático y al agotamiento de las materias primas energéticas asuman en los hechos posiciones que remiten a criterios muy distintos. Ahí estaba Trump, sin ir más lejos, intentando comprarle Groenlandia a Dinamarca.
Dice que el universo del automóvil y el de la alta velocidad ferroviaria, sectores nada desconocidos para la amplia parte de la población, resumen bien muchas de las aberraciones que el decrecimiento desea contestar. ¿Por qué?
Resumen bien muchas de las sinrazones de nuestras sociedades. Dan rienda suelta a la cultura de la prisa y del movimiento desaforado. Se asientan en proyectos que beben del individualismo feroz. Ningún respeto muestran por el medio y, de manera cada vez más clara, se hallan al alcance. Pienso, ante todo, de la alta velocidad, de unos pocos. Qué penoso es que el progreso de una economía se siga midiendo en términos del número de automóviles vendidos o de la apertura de un nuevo e insostenible tramo de alta velocidad ferroviaria.
Los problemas que nos acosan, como dice, son los límites medioambientales y de recursos, el cambio climático, el agotamiento de las materias primas energéticas, los ataques que padece la soberanía alimentaria y las pérdidas en materia de biodiversidad. ¿Considera que hay alguno de ellos más acuciante que los demás?
El cambio climático y el agotamiento de estas materias primas a buen seguro. Cierto es que en el escenario de la pandemia hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo un puñado de factores que parecían llamados a desempeñar un papel menor han acabado por configurar una bola que ha ido engordando y que acaso nos sitúa en la antesala del colapso. Estoy pensando, sin ir más lejos, en las pandemias sanitaria, social, de cuidados, financiera y represiva. Debemos estar atentos con todo a las secuelas de una paradoja. Son los territorios más deprimidos los que, al menos en primera instancia, mejor saldrán adelante en el escenario del colapso. Y eso importa saberlo en relación con la Iberia vaciada.
Según la perspectiva del decrecimiento, el norte del planeta debe disminuir sus niveles de producción y consumo. ¿Qué principios y valores tendríamos que cambiar para que dicha reducción fuera posible?
Los principales remiten al designio de salir cuanto antes del capitalismo y de sus reglas. Pero en lo que atañe a los principios y valores que reclama, de manera más específica la perspectiva de crecimiento, ahí están sin duda la recuperación de la vida social que nos han robado, el despliegue de formas de ocio creativo, el reparto del trabajo, la reducción del tamaño de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos, la restauración de la vida local y, en fin, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Por detrás se hallan inequívocamente la autogestión y el apoyo mutuo.
Mujeres, cuidados, decrecimientos, es el título de uno de los capítulos de la publicación de Alianza Editorial. Son aspectos que también trata en Iberia vaciada. ¿De qué forma están entrelazados estos tres ámbitos que menciona?
Ningún proyecto emancipador, y el decrecimiento quiere serlo, puede rehuir la necesidad de articular una radical despatriarcalización que acabe con la marginación material y simbólica de las mujeres. No está de más que recuerde que un 70% de los pobres y un 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres y que, según una estimación, estas realizan el 67% del trabajo para recibir a cambio un escueto 10% de la renta. Siempre he pensado que en virtud de su vínculo con el trabajo de cuidados y pese a las grandezas y las miserias que rodean a este, las mujeres tienen una comprensión más rápida y fluida de lo que significa la perspectiva del decrecimiento. Tal vez es así porque, y tal como lo subraya el ecofeminismo, son decisivas en el sustento de una vida que escapa, con fortuna, a la lógica mercantil del capitalismo. Si la Iberia vaciada ha resistido en buena medida, ha sido gracias a sus mujeres.
Vivimos en una sociedad capitalista que desde hace años se configura en torno al neoliberalismo. ¿Por qué no se puede defender el decrecimiento y ser capitalista al mismo tiempo?
No afirmo taxativamente que no pueda hacerse. En Francia y en Italia hay empresarios que coquetean con la perspectiva del decrecimiento, toda vez que entienden que el planeta, en efecto, se nos va. Pero no veo que nuestra actuación tenga sentido y eficacia si no cuestionamos, como lo hace la versión del decrecimiento que defiendo, todos los artefactos que rodean al capitalismo: la jerarquía, la mitología del progreso, la explotación, la productividad, la competitividad, el consumo y, naturalmente, el propio crecimiento. Al respecto, tenemos que aprender mucho, por cierto, de las sociedades precapitalistas, y debemos colocar en primer plano a las generaciones venideras, a las mujeres, a los habitantes de los países del sur y a los miembros de las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta.
Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado Carlos Taibo, Vivir mejor con menos solo tiene sentido si antes hemos redistribuido radicalmente la riqueza, del que es autor el periodista Guillermo Martínez, que entrevista a Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido publicado en Público. Iniciemos una nueva edición de La Luna Cultural, con propuestas que pueden ser de tu interés. La exposición Juan Huslé, Ojo y Paisaje, se inauguró el 12 de febrero y estará abierta hasta el 12 de septiembre de 2021 en Bombas Gens, Valencia. Esta exposición, comisariada por Nuria Enguita y Vicent Todolí, presenta una selección de obras del artista desde finales de los 80, con paisajes expresionistas, abstractos y de pincelada robusta, hasta una muestra de la serie Soñé que revelabas, con obras realizadas en los últimos 10 años. Será una oportunidad única para contemplar un excepcional conjunto de trabajos que abarca 40 años de trayectoria y recorre diferentes etapas de la obra de Huslé, galardonado en 2002 con el Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura. Vociferio es el Festival de Poesía de Valencia que está celebrando su décimo encuentro en el Centro del Carme hasta el 28 de febrero, emitiendo en streaming para todo el mundo. Ecopoético es el eslogan bajo el cual se dan cita a poetas que combinan la poesía con los valores ecológicos, agrícolas y humanos en una explosión cultural que reivindica lo próximo a la vida. El momento álgido será mañana, sábado 27, con el homenaje de la poetisa tristemente fallecida Guadalupe Grande. Puedes seguir Vociferio en su canal de YouTube. El historietista José Fonollosa es el autor del cómic Refugio, en el que refleja sus vivencias diarias como voluntario de la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva, SPAX. En palabras de su autor, gracias al esfuerzo y el cariño de toda la gente que trabaja y colabora en los refugios, estos perros vuelven a disfrutar de una segunda oportunidad. El cómic, de 96 páginas con un tamaño de 17 por 24 centímetros, ha sido publicado por Grafito Ediciones. A continuación hablamos con el dibujante del cómic Refugio. La creación artística no tiene límites en cuanto a su composición, y si a esto le añadimos una vertiente solidaria, es del interés de nuestro espacio La Luna Cultural. Nos acompaña José Fonollosa, historietista y creador del cómic Refugio, basado en su experiencia como voluntario en una protectora de animales. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, relacionando tu trabajo como creador, como historietista, con la vinculación con los animales. En 2010, la webcómic ya se publicaba Miau, una vida compartida con gatos, ¿no?
Sí, yo como muchos dibujantes he vivido toda mi vida con animales, en concreto gatos, porque es un oficio que pasamos mucho tiempo en casa, entonces pues es habitual que tengamos. Y empecé a dibujar unas tiras y se han llegado a publicar 8 o 9 álbumes.
El 2018 también has publicado tiras humorísticas sobre la vida junto a los animales, perros versus gatos.
Sí, eso fue continuando el tono de así humorístico de hablar de la vida cotidiana con los animales, un poco para estirar y completar mi visión que tenía, y de eso de añadir un perrito a la ecuación y hacer así aventuritas divertidas.
Y esta última Refugio en 2021. Pero seguramente se preguntará el escuchante, y ya has comentado algo, el interés tuyo con los animales, ¿de dónde proviene? ¿De ese ámbito más rural, de la familia, de una especial sensibilización con ellos, sobre todo con los gatos?
Yo soy amante de los animales, pero digamos a nivel usuario, que digo yo siempre. Yo ahora tengo 45 años y soy de los que de niño quería ser Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces imagino que por ahí algo me tocó en cuanto al tema ese del animalismo que se llama ahora y ese tipo de cosas y el respeto por los animales. Y en mi casa, tanto en casa de mis padres como cuando yo he vivido solo, hemos intentado tener siempre algún animalito en casa.
Antes de hablar de la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva, SPAX, me gustaría facilitar al escuchante unos datos que son impresionantes. España es el país europeo con más abandonos de mascotas, 138.000 al año. ¿Esto es así?
Pues según la Fundación Affinity, que hacen una encuesta anual, Pues aproximadamente es eso. Esos son los datos que tienen ellos referidos a las entidades protectoras con las que colaboran. Es decir, que posiblemente hayan más abandonos.
¿Y a qué crees tú que se debe ese tipo de abandonos?
Imagino que son muchos factores. Un factor fundamental es que en España no hay una conciencia por parte de los propietarios simplemente de la esterilización de los animales. Se te escapa tu perrito, que a todo el mundo se le puede pasar, quiere decir que no es simplemente abandonar, los animales se escapan desgraciadamente. Se escapa tu perrito o tu perrita y consigue hacer vida, como quien dice, en alguna zona, pues a lo mejor a los 3 meses queda embarazada y ya no es un perrito, sino que ya son 10, y a los 3 meses o al año vuelven a quedarse embarazados y ya son 30. No es un problema con una solución mágica que digas hay que hacer esto y se soluciona todo el problema.
Hemos comentado que estás vinculado a la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva como voluntario. ¿Cómo fue ese inicio, ese origen?
Pues fue en agosto o en septiembre de 2018. Yo ya conocía a la protectora porque montaban en las ferias de mi ciudad, de Xàtiva. Montaban como un puesto en la feria y iba allí a donar dinero y a llevarles libros para que les vendieran y ese tipo de cosas. Y siempre estaba con el puntito de podría intentarlo, pero yo nunca he sido voluntario en estos sitios y a lo mejor ver a tanto perrito cerrado me afecta mucho y siempre había alguna excusa, o el trabajo o cualquier cosa. Y en el 2018 pues llegó un punto que dije, oye, probar no cuesta nada, yo voy allí, me ofrezco y a ver qué pasa. Y ya veremos cómo funciona. Y de eso hace, pues ahora vamos para 3 años.
José, habitualmente el voluntario de las protectoras incide en esa primera experiencia que es impresionante. ¿Qué destacarías tú de tu vivencia?
De hecho, cuando empecé a dibujar el cómic, la primera escena, como quien dice, que quería transmitir era eso, de el primer día que entras realmente al patio donde están los animales y te ves rodeado de tantísimo animal, que es una cosa que te abruma. Te puede abrumar en el buen o en el mal sentido del término. En mi caso fue del bueno. Hay un momento que estás allí y te das cuenta pues que se necesita ayuda y se necesita que estés tú allí ayudando en lo que puedas, y es cuestión de arremangarse y al día a día intentar no agobiarte demasiado, que eso a veces pasa en el tema del voluntariado, que hay un momento que te sobrepasa la situación y puede haber bajones de moral muy fuertes, pero ir tirando al día a día con lo que se puede.
Tu actividad allí es variada, limpieza, mantenimiento y paseos. ¿Qué destacarías tú de los paseos?
Aunque lleve casi 3 años, soy un novato. O sea, nunca he tenido perros. Yo voy allí intentando ayudar en lo que puedo. Con los paseos, por ejemplo, mira que hace tiempo que voy, aún voy con el miedo de a ver si se me escapan o puede pasar cualquier cosa o se cruza con un perro que se tenga manía y se muerden. Aún sigo con esa inseguridad porque tú vas allí intentando ayudar y es un sitio donde hay a lo mejor 50 o 100 perros, que ahí hay una incertidumbre realmente, porque nosotros hacemos todo lo posible. En el fondo son animales, entonces tienes que ir siempre con mil ojos. Se hace lo mejor que se puede y no improvisar, eso sobre todo, para evitar accidentes y adelante.
¿Y alguna anécdota en esos años como voluntario que destacaras?
Sobre todo lo que me llevo, el haber conocido a gente que tiene un corazón grande como el mundo, o sea, que son personas que se dejan la vida en el sentido de tienen y tenemos nuestros trabajos y sacando adelante este proyecto y se lo sacan de las horas de sueño y de las horas de estar con sus amigos y su familia. Yo, al fin y al cabo, estoy allí echando una mano, pero las personas responsables, mis compañeras, se echan una responsabilidad en la espalda importante, muy de admirar.
Me imagino, José, que un sentimiento bastante negativo se da cuando la adopción es fallida, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Me lo han dicho y, de hecho, en el cómic lo he comentado, la frase típica de es que mi protectora no me dejaron adoptar a un perro. Las protectoras tienen como un sistema, por decirlo así, de entrevistas y ese tipo de cosas, un poquito farragoso para el adoptante. Lo que se busca es que tengan el animal un buen hogar. No es una fórmula científica perfecta, entonces pues hay veces que las adopciones salen mal y el animalito pues tiene que volver, y eso pues nos toca un poco la patata, pues porque en el fondo sientes como que has fallado al animal, y eso pues es un poco triste.
Vamos, si te parece, a hablar de la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva, Expax. Ya hemos dicho que se dedica a la adopción y al rescate, pero ¿cómo se financia?
Con mucho esfuerzo, por lo que me contó la presidenta. O sea, para hablar de todos estos temas, yo pues tampoco podía hablar de oídas, entonces me entrevisté con la presidenta, con la compañera Mari Carmen, una tarde y estuvimos 2 horas largas yo preguntándole de todo. O sea, pues realmente las protectoras, tanto la mía como cualquier otra, se tienen que financiar de donde pueden, mayormente de las aportaciones de los padrinos. Normalmente ponen una cuota mensual, o donaciones privadas, o incluso hay municipios o comunidades que dan subvenciones hasta cierto punto, cada año imagino que variarán. Se tienen que pasar todo el año buscando la manera de generar dinero. Pues a lo mejor este año, desgraciadamente, pues no se ha podido, pero las ferias, los eventos, nosotros poníamos una paraeta allí a vender cositas, a vender rifas, lo que se pudiera, para ir sacando un durillo a la que se pudiera. Es decir, así, tampoco se pueden relajar en ese aspecto.
¿Y el tipo de perros que hay en esta protectora, el 50% son podencos?
En esta en concreto, sí. Se activa una zona de cazadores. Entonces el podenco igual no es el 50%, pero sí que es seguramente la raza que más tenemos allí. Pero en el fondo realmente hay de todas las razas, creo yo. Yo imagino que es por eso, pues porque el podenco pues es un animal que hay mucho por aquí, pero que hemos tenido de todos los tipos.
Vamos, si te parece, José, a hablar ya del cómic Refugio. Lo finalizaste en 2019, se publicó en 2021, tiene 96 páginas y la editorial es Grafito Editorial. Lo has escrito con una actitud, con humor y positividad.
Sí, porque es mi experiencia. En el cómic hablaba de mi primer año en la protectora y es que no podía más que decir cosas positivas sobre mi experiencia. También es mi manera de contar las cosas cuando dibujo. Entonces sí que quería, aunque es un tema serio y también se podría tocar desde otro punto de vista, sí que quería darle ese aire de que la gente leyera, que allí pues hay muy buena energía, por decirlo así, y allí se reúne un grupo de gente para ayudar con ese espíritu, y entonces quería transmitirlo en las viñetas.
En la primera parte de las viñetas del libro hace referencia a ese día a día, a consejos, a situaciones con perros concretos, y hay una parte mala de la situación, negativa, menos buena.
Menos buena, ¿eh? Normalmente es cuando los perritos que llegan allí muchas veces no llegan en las mejores condiciones, entonces pueden llegar animales asustados o con enfermedades pues bastante graves. Entonces hay veces que te llegan animales que se te encoge el corazón en ese aspecto. Sí que es verdad que los trabajadores de la protectora son gente veterana en estas cosas, ya llevan muchos años trabajando y lo hacen lo mejor posible. Y pues día a día, con mucha atención, y los van sacando adelante los que se pueden.
En la segunda parte es informativa y divulgativa de la protectora. Hay datos de abandono, cómo adoptar, y intentas eliminar con tus viñetas mitos. ¿A qué mitos te refieres?
Igual que la primera parte del cómic, es más personal, como quien dice, con anécdotas, chorraditas que me pasan a mí. En la segunda que ya empecé a hablar de cómo funciona una protectora y al tema del bienestar animal o el abandono, ese tipo de cosas, ya intenté ser lo más objetivo y certero de no inventarme las cosas posibles. Y entonces una de las cosas que encontré fue el tema de la esterilización. La gente del mundo animalista, como quien dice, lo tiene más que claro. También hay que explicarlo. Hay unos mitos que las personas dan por hecho y que seguramente si se los preguntas a un veterinario, que es lo que yo hice, no sean del todo ciertos. Y entonces me pareció interesante explicarlo en el cómic.
Y como colofón, hay un mensaje de María Carmen Hacham, que es la presidenta de SPACS.
Presidenta. Sí, me pareció que era lo correcto, en el sentido de, yo estoy hablando de una parte de mi vida, realmente estoy hablando del proyecto de Mari Carmen y de muchas otras personas que están implicadas en la protectora, y me pareció bonito, se lo pregunté si tenía un huequecito en su agenda, porque la pobre mujer está siempre cargada de trabajo, y tuvo la amabilidad de hacerme ese epílogo contando la experiencia de lo que ha sido para ella llevar una protectora de animales desde el año 85, se dice pronto.
José, ¿cómo se puede adquirir este cómic de Refugio?
Ahora mismo está en preventa en la web de grafitoeditorial.com y se puede comprar el cómic por 16 euros. Y hay como diferentes packs de venta que se acabará este domingo y a partir del 11 de marzo en cualquier librería o tienda de cómics.
¿Y alguna cantidad de esta venta va dirigida, va destinada a SPACS?
Sí, tenemos dentro de la preventa en grafitoeditorial.com hay dos opciones que van incluido el cómic junto a una lámina solidaria. Una ilustración que hice de dos perritos que vivieron allí, que se llama Ibérica y Chévere, que ya afortunadamente han encontrado casa, y decidimos que la venta de esa lámina va a ir íntegra, los 4 euros que vale la lámina, irían íntegro el importe para la protectora.
José, un mensaje a nuestros escuchantes para que adquieran este cómic tan actual y tan necesario por el número de abandonos que hemos comentado antes en España.
La verdad es que el cómic está hecho con todo el corazón y creo que si ya participas en una protectora, posiblemente leas situaciones que a ti te hayan pasado y te reirás. Y si no, pues puede ser interesante, pues para, si no conoces cómo funciona realmente este tema, igual te anima, y eso siempre está bien, porque las protectoras de animales siempre necesitan ayuda, y igual te anima a dar el primer paso y acercarte a la de tu ciudad y preguntar, que seguro que necesitan ayuda.
Seguro que sí. José Fenollosa, historietista y autor del cómic Refugio, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por esta obra.
Muchas gracias a ti.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Es una constante en todo el planeta la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en cuanto a derechos o actitudes que perviven por la cultura heredada. Entrega Solidaria la vamos a dedicar hoy a conocer una asociación que trabaja por la educación, la ayuda económica y la sensibilización sobre determinadas prácticas contra la mujer, vigentes en África y en otras partes del mundo. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada a Lucas El Castillo, catedrático jubilado de universidad.
Buenas tardes, estimados escuchantes de La Luna Sale a Tiempo. Las sociedades patriarcales, y son casi todas las civilizaciones, han mantenido y mantienen a la mujer en un inmerecido plano de inferioridad, y en algunos casos la someten a prácticas y abusos degradantes, desde obligarles a matrimonio desde niñas, culpabilizarlas por ser violadas, hasta casos extremos como la ablación de clítores, una práctica arraigada en países africanos. Distintas asociaciones se enfrentan a estas prácticas y hoy en Entrega Solidaria vamos a hablar con Mónica Batán Zamora, cofundadora de la Asociación Guanahuaque y responsable del área de cooperación al desarrollo de esta asociación. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, muchísimas gracias por acoger estos temas tan difíciles de visibilizar todavía a día de hoy. Y muy contenta de estar hablando con vosotros y vosotras.
¿Puedes explicarnos cómo nace Guanahuaque o cómo se pronuncia? Que no sé si está bien pronunciado.
Está perfectamente pronunciado. Guanahuaque significa mujeres en la lengua suajili. Lo que hace es representar todo eso que has contado, ¿no? Esa desigualdad de género que existe a nivel internacional. No hay ni un solo país que tenga esa igualdad de género. Lo que hacemos es trabajar a favor de ella, sobre todo estamos trabajando lo que se denominan las prácticas más radicales de la violencia de género, como son la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso infantil y la trata de mujeres con fines de explotación. ¿Por qué hemos dicho Guanahuaque, que es una lengua que para nosotros parece un poco lejana? Pues un homenaje a esas mujeres Masái, de la etnia Masái, con la que nos hemos ido vinculando a lo largo de nuestro trabajo con otras ONGs, pues es un homenaje a ellas y porque ellas son principalmente nuestras beneficiarias de nuestros programas. Además, Guanahuaque, que si lo divides entre dos, en inglés es como el acrónimo de Guana y Wake, de quiero despertar. Quiero despertar conciencias, queremos despertar vidas, pues hacer todo ese trabajo de sensibilización y concienciación respecto a la violencia de género.
Ya has explicado un poco someramente la idea, pero ¿cuál es el objetivo concreto de vuestra asociación y dónde trabajáis en concreto?
Trabajamos a nivel internacional, trabajamos tanto en España como fuera de España, porque al final el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno global. Por ejemplo, la práctica de la mutilación genital no es algo estrictamente africano, hay una prevalencia muy alta allí, pero se practica en más de 20 países y algunos de los países con la prevalencia más alta están en Asia. Entonces hay mucho desconocimiento respecto a estas prácticas. Entonces, el objetivo es trabajar a favor de la igualdad de género frente a la violencia de género, tratar de visibilizar aquellas que son más difíciles de contar, como hemos dicho, mutilación, matrimonio y trata de mujeres.
A estos fines habéis desarrollado varios programas, creo que 3 programas principales. Estos programas, ¿en qué consisten? Y empezaremos con el denominado rito de pasaje alternativo. ¿Qué es este programa y por qué este nombre?
Este programa es un programa educativo que estamos desarrollando con una contraparte local, una ONG local en Kenia. Trabajamos precisamente con la etnia Masái porque, por ejemplo, en Kenia, aunque la prevalencia de la mutilación, es decir, el caso de mujeres mutiladas en porcentaje respecto al total está en torno al 30%, cuando te vas a la tribu Masái la prevalencia es de un 70%. Estos ritos lo que hacen es trabajar desde esa perspectiva educativa, es decir, cuando a una niña se la corta porque la mutilación lo que demuestra es que la niña está preparada para ser mujer, es decir, para casarse. Una niña que no está cortada no puede casarse, o sea, la consideran que va a ser una prostituta, que por el hecho de tener clítoris va a contaminar, por ejemplo, al bebé cuando vaya a pasar. Ese control sobre la mujer, aunque ellos sean poligámicos, la mujer solo puede estar con un hombre. Tú demuestras que eres casadera de esa forma. De hecho, tiene un componente también económico y es que cuando se compromete a la niña, se la mutila, se la va a casar, recibes una dote económica. Por lo tanto, quieren cortarla cuanto antes para recibir esa dote cuanto antes. Una vez que es cortada, ya se va a casar. Se le corta todo el ciclo educativo. Lo que proponemos en alianza con esa gente local, ¿no?, esa contraparte de gente que está trabajando frente a la mutilación genital y el matrimonio infantil en el propio país, es enseñar a las niñas ya no solo las propias de las mujeres, lo que tienen que hacer en el futuro, sino a la vez dotarlas de herramientas a través de activistas, a través de doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, de todo ese conocimiento de lo que les va a pasar, las consecuencias que tiene la mutilación. La mutilación genital está prohibida en Kenia desde hace ya casi una década, pero el problema es que la prohibición no funciona. Lo que funciona es entender, lo que funciona es la educación. Cuando una madre, por ejemplo, corta a su niña, decide cortarla, habiendo sido ella cortada, no es que sea una bárbara, no es que no quiera a su hija. Lo que le pasa es que esa mujer hace una evaluación y dice: mi hija con 7 años, a mí me han cortado y he sobrevivido. No todas sobreviven, pero ella ha sobrevivido, pero no tiene acceso al personal sanitario que le explique todo lo que te ha ido pasando después, como por ejemplo todos los desgarros que has tenido en tus relaciones sexuales, porque esa zona ya no es elástica, es una cicatriz, se desgarran. Cuando has ido a dar a luz y tu bebé ha fallecido o ha sufrido tanto, tiene que ver con todas esas consecuencias, pero como pasa tiempo desde que son cortadas a que le van pasando todos esos sucesos, no tienen un acceso a una información que les lleve a pensar que eso es consecuencia de la mutilación. Suelen pensar que es un castigo, que esto es así porque sí. Entonces, cuando ellas empiezan a entender lo que está pasando, quieren dejar de hacerlo. Pero si no tienen acceso a la educación, ¿cómo lo hacen? Y eso es lo que se propone. Durante una semana reunimos a 50 niñas de todas las aldeas. Coincide con la época de vacaciones porque es cuando las niñas vuelven a las aldeas desde sus colegios internos y tienen la mayor probabilidad de ser cortadas. Y lo que se hace es durante una semana darles herramientas para decir no a la mutilación. El evento final es una graduación en el que se les da un certificado en el que pone que están preparadas para ser mujeres sin necesidad de ser cortadas porque tienen todos los conocimientos para poder ejecutar todas las actividades que tienen que hacer las mujeres en las aldeas y están preparadas para un futuro. Y esa graduación se hace delante de todos los familiares, padres y madres, y es una forma de que delante de toda la comunidad se comprometan a no cortar a las niñas.
También tenéis un programa con un nombre que me suena un poco negativo, porque es el programa Becas No, y el no suele ser muy poco asociado a una beca. ¿Qué es este programa?
lo que hacemos es buscar recursos precisamente para decir no a la mutilación genital y al matrimonio infantil, es decir, niñas supervivientes de estas dos prácticas, niñas que han huido de sus aldeas, que no tienen el apoyo familiar, que tengan ese acceso a la educación tan importante para una niña. La educación para una niña es poder y es necesario. Entonces, lo que hacemos es configurar un fondo. Cualquier persona, cualquier institución puede aportar. Vamos consiguiendo fondos para poder ir cubriendo esas matrículas tan necesarias para que las niñas vayan a la escuela.
Y luego tenéis un tercer programa que es quizás más colorido, que es el programa MAAWA. No sé si lo he pronunciado bien también. ¿En qué consiste este programa?
Significa flores y en su lengua se dice MAAWA, un programa para acercar esas problemáticas tan difíciles y unirlas con problemáticas que tenemos aquí. Es un proyecto en el que a través de artesanías lo que hemos hecho es utilizar una tradición que ellas saben hacer muy bien, las mujeres Masái, que es toda esa artesanía tan colorida en la que las podemos ver en los documentales, utilizar ese conocimiento para generarle recursos. Cuando una mujer, por ejemplo, es mutiladora, son las mujeres las que cortan, es un oficio muy reconocido. Ellas cobran por hacer el corte, imaginaros las que ponen de largo a las niñas y posibilitan que se puedan casar, ellas cobran por ello. Ella entiende cuáles son las consecuencias. Si quiere dejar de hacerlo, tiene una necesidad económica que tiene que cubrir. Si no, tendría necesidad de volver a hacerlo. Lo que hemos hecho es aprovechar eso que ellas saben hacer para hacer una artesanía que son flores. Flores coloridas, flores únicas, flores hechas a mano, flores que no hay dos iguales y que llegan aquí a España para hablar de mutilación genital y matrimonio infantil. ¿Cuál es el objetivo? Cuando es una práctica tan difícil de contar, tú no puedes abordar o es muy difícil abordar a la gente para hablar de ello. Tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con mujer, clítoris, nadie quiere escuchar eso. En cambio, si tú tienes una artesanía que luces, que es muy colorida, que es alegre, que llama la atención, indiscutiblemente te van a preguntar por ella porque es muy visual. Tú cuando te preguntan por la flor ya no hablas solo de una flor, hablas de todas esas mujeres y tú te conviertes en un agente activo porque sensibilizas al resto a través de esa flor. Esas flores llegan a España de forma bruta, es decir, es la flor tal cual. Lo que hemos hecho es unirlo con mujeres de aquí. Mujeres víctimas de la trata con fines de explotación, mujeres que están aquí en España, mujeres que podrían haber sido una de nuestras mujeres de Kenia o de Tanzania, pero que no han sido engañadas y no han tenido una oportunidad y han acabado aquí siendo explotadas. Es una forma de unir esas tres prácticas tan radicales a través de una artesanía. Las mujeres víctimas de trata aquí lo que hacen es convertir las flores en objeto. Es decir, una flor puede ser un collar, una flor puede ser un llavero para un coche, una flor puede ser un broche, puede ser una diadema. Lo que hacemos es hacer miles de objetos que sean enseñables, que sean lucibles. De esta forma también unimos mujeres de fuera, mujeres de aquí, porque al final el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno internacional, global, y que le pase a una, dos mujeres, la cifra no importa, es un fenómeno que hay que erradicar. En el caso de la mutilación, que parecen cifras pequeñas, estamos hablando de más de 200 millones de mujeres las que han sido cortadas. El fenómeno del matrimonio infantil son más de millones. Y no hablamos solo de países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos el matrimonio infantil en algunos estados es legal. La trata de mujeres con fines de explotación. España es el primer país demandante de Europa de servicios sexuales y el tercero del mundo. La prostitución no es directamente trata, pero lo incentiva de una forma brutal. O sea que en España tenemos un problema enorme con lo que se denomina la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de mujeres con fines de explotación. Fijaros que a través de una flor lo que hacemos es visibilizar las tres prácticas más radicales, unir a las mujeres de allí y las mujeres de aquí y formar parte del cambio. Formar parte del cambio de una forma muy sencilla, muy asequible, y no solo es el donar cantidades grandes, 1.000 euros, 2.000, 10.000, sino algo que sea asequible a todos y todas, porque hablamos de pulseras que, por ejemplo, valen 3,5 euros, flores, la más grande que puede valer 7 euros, algo que todo el mundo, con mayor y menor esfuerzo, puede participar.
Estos tres programas, por lo que veo, aunque son independientes, guardan una idea de conjunto. ¿Es esto así?
Totalmente. O sea, es educar, es sensibilizar. O sea, al final, la base del cambio está en la educación. La educación es poder dar herramientas a las mujeres, dar herramientas a las niñas y dar a conocer ese problema. Todo lo que no se habla de ello, todo lo que está escondido no existe, y sobre lo que no existe no se trabaja. Por eso ese esfuerzo de hacer una campaña de sensibilización alegre, colorida, que contraste precisamente con algo tan negativo como son estas prácticas perniciosas de la violencia de género. Y una forma de decir, no nos quedamos al lado, no solo miramos el problema, sino que formamos parte del cambio de forma activa, porque la propia gente que está luciendo las flores forman parte de ese proceso educativo.
Por último ya, ¿cómo se puede colaborar o cómo se puede ayudar a vuestra asociación?
O sea, a través de la página web de Guanahuaque, como suena, pero con W y con K, guanahuaque.es, ahí tenéis toda la información. Tenemos una tienda online en la que podéis adquirir estas maravillosas artesanías. Tenéis forma de ser asociados, somos una asociación, y poder apoyar continuamente el trabajo que estamos realizando. Podéis ser voluntarios, o sea, hay múltiples formas y todas son muy válidas, teniendo en cuenta la situación personal de cada uno y cada una, y el objetivo es crear una red de gente trabajando frente a la violencia de género y a favor de la igualdad de género, para conseguir un mundo, digamos, más desarrollado y un mundo más justo.
Muchas gracias, Mónica. Ha sido un placer conversar contigo. Esperamos que esta asociación contribuya un poco a ayudar al desarrollo de la mujer, no solamente en África, sino también en todo el mundo, y en particular en España. Y os deseo lo mejor en el futuro.
Muchísimas gracias, y gracias por formar parte ya de esta red. Ya el simple hecho de comunicar, de dar a conocer, hace que forméis parte de Guanahuaque. Muchísimas gracias.
Hemos estado hablando con Mónica Batán Zaragoza, de la Asociación Guanahuaque. Ha sido un placer hablar con ella y descubrir una vez más estos problemas de sufrimiento que aquejan a las mujeres en determinadas culturas. Problemas que derivan de la cultura ancestral y que muchas veces son aceptados por las propias mujeres, como bien ha explicado Mónica. Esperamos que este programa haya sido de vuestro interés, queridos escuchantes de La Luna Sale a Tiempo. Buenas tardes a todos.
Keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes.
El equipo del espacio Trasluces del programa La Luna Salía a Tiempo Radio se ha desplazado para la edición de hoy al Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, con el fin de conocer el proyecto Entre Iguales, en el que los alumnos y alumnas de distintas edades aprenden entre ellos y ellas. Óscar Fernández, profesor de filosofía de este centro educativo, fue uno de los presentadores de un encuentro convocado en este instituto para hablar con los alumnos y alumnas sobre el mencionado proyecto.
Hola, buenas tardes. Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Aldaya, de Valencia, para hacer un programa de radio acerca de una actividad que se ha ido desarrollando durante este curso en este centro. Se trata de lo que se conoce como Ayuda Entre Iguales, y es un proyecto que pone en la misma clase durante unas horas a la semana, alumnos de diferentes edades. Para empezar a hablar un poco de lo que es la, de cómo es el tratamiento de la diversidad en el centro, tenemos aquí a José Vicente Garrigues, que es el director del centro. Buenas tardes, José Vicente. ¿Podrías decirnos un poco cómo es el tratamiento de la diversidad en secundaria?
Hola, buenas tardes. El tratamiento de la diversidad en secundaria se realiza desde diferentes ámbitos. Tenemos una parte, digamos, que viene regulada por normativa educativa, que está regulada por la Consejería de Educación, en la cual se establecen pues una serie de medidas que van desde la realización de refuerzos, desdobles, grupos de atención a la diversidad, que están en cuarto, grupos de diversificación, y también está la atención que se realiza por parte del gabinete psicopedagógico y las profesoras de PT. Además de todas estas medidas ya establecidas, pues cada centro tiene sus propias iniciativas organizativas para atender pues la gran diversidad que tenemos en las aulas. En nuestro caso, el proyecto del que vamos a hablar hoy, pues es un ejemplo de cómo nosotros entendemos, a nivel particular de nuestro instituto, esa atención a la diversidad.
Para enfocar eso que nos acaba de presentar ahora José Vicente, estamos aquí reunidos hoy. Tengo a mi lado a Raúl Piles, de primero de bachillerato, y Ariadna Hoyo, de primero de la ESO. Hola, Raúl.
Hola, muy buenas.
Ariadna, ¿qué tal?
Buenas.
Raúl.
Este proyecto se trata de una colaboración entre ambas partes y me gustaría saber cómo empezó todo, ya que esto no es una práctica muy habitual.
Esto es algo que le teníamos ganas ya hace tiempo con la otra profesora de filosofía del centro, Amparo Gras, que no puede estar aquí, y entre los dos hacía ya tiempo que teníamos ganas de poner en práctica un proyecto parecido a esto. Hace unos años habíamos conocido a Eugenio Merino, que lo estaba llevando a cabo en Melilla, y no habíamos todavía encontrado la manera de poner a hacerlo. Estuvimos el año pasado en un curso de aprendizaje y servicio con José Vicente Garrigues y empezamos un poco a ver cómo se podría conectar en el centro esto y ponerlo a funcionar. Hicimos hacer coincidir horarios y nos empezamos a organizar, y la cosa poco a poco fue hacia adelante y se trata de ver ahora cómo nos organizamos y qué es lo que puede dar de sí esto.
También tenemos con nosotros a un profesor del centro, Mario Sánchez, profesor de Historia. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y le queríamos preguntar qué le pareció a él este proyecto cuando se lo comentaron los que llevaban a cabo esto.
Cuando en un principio tanto Óscar como Amparo me comentaron el participar conmigo y los alumnos que tenía en este proyecto, no me imaginaba en ningún momento cuál iba a ser su resultado, y la verdad es que me ha maravillado. Era impresionante cómo los alumnos desde un principio se autogestionaban, cómo se metieron en el papel, y era curioso ver cómo tanto los alumnos mayores y menores, cuando iban por el pasillo, a lo mejor un alumno pequeño había hecho un examen, y nada más acabar el examen, al sonar el timbre, iba su alumno mayor y preguntaba, ¿cómo te salió el examen? Me ha salido mal, muy mal, le echaba la bronca. Era curioso ver cómo se metían, incluso problemas que pudieran tener estos alumnos, que muchas veces los profesores, por esa diferencia de edad, no estamos en la onda de lo que les puede pasar, cómo iban los alumnos pequeños a comentárselo y estos mismos alumnos mayores se lo resolvían. La verdad es que el resultado ha sido más que satisfactorio.
Vamos a empezar con la opinión de los alumnos y por la parte de los mayores, de los de primero de bachillerato, que ellos, como bien se dice siempre, tienen que dar ejemplo. Hoy nos acompañan cuatro alumnos y alumnas del centro que han participado en el proyecto de ayuda entre iguales. Tenemos a Andrea Fides, muy buenas.
Buenas tardes.
También tenemos a Mireia Sánchez.
Hola. Hola.
A Daniel Enguidanos.
Buenas.
Y a Noelia Martínez.
Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo fue vuestra percepción del proyecto cuando os hablaron de él?
Pues al principio pensamos que iba a salir un poco mal, al menos por mi parte, porque pensábamos que los niños de primero eran muy revolucionarios, que no tenían ganas de estudiar ni de ponerse a trabajar. Entonces pensamos que iba a ser un poco difícil juntarnos a nosotros, que ahora mismo empezábamos a trabajar y a esforzarnos en nuestro curso, con niños de primero que acababan de entrar y tenían más ganas de jugar.
Pues mi opinión es totalmente diferente a la de Andrea. Yo en este proyecto tenía muy altas expectativas porque era algo que me gustaba. Siempre me ha gustado enseñar a la gente y eso de ser profesora pues siempre me había llamado la atención. Y cuando me comentaron este proyecto no dudé en cogerlo porque sí, me llamaba mucho la atención eso de enseñar a otro niño y que me preguntara cosas que yo supiera. Pues eso me llamó mucho la atención y decidí hacerlo, y muy bien.
¿Y cómo lo visteis alguno de los ayudados en el proyecto cuando lo explicaron?
A mí me pareció muy bien porque podíamos hablar con ellos, algo que suele pasar poco entre los mayores de primero de bachillerato con nosotros. Me ha servido de mucha ayuda y ahora también tengo confianza con los mayores.
Un rollo, porque a los mayores les veía muy serios y no pensaba que iba a llegar a tener la relación que tengo ahora con ellos.
Ya sabemos entonces cuál era la expectativa general, lo primero que vino a la cabeza a todo el mundo cuando empezó el proyecto. Lo que queremos saber ahora es cómo se desarrollaban cada una de las clases. ¿Qué es lo que hacíais? ¿Qué eran esa clase de ayudas entre iguales?
Nosotros la ayuda entre iguales la hacemos en el salón de actos porque hay mucho más espacio. Yo como ayudante entro, cojo a mi niña, nos sentamos. Ella, si tiene deberes, lo primero que hacemos es hacer los deberes, yo le ayudo a hacerlos. Y luego, si tienen examen o si tiene algo que no entienda, pues yo le ayudo a hacerlo y se lo explico. Y luego, por último, siempre le dejo un poco que juegue con sus amigos y hable con ellos. Y ya cuando ya hemos terminado, pues a lo mejor nos sentamos y hablamos un poquito.
Para mí las clases es entrar al salón de actos, que es bastante grande, y me siento con mis dos ayudantes y empezamos a hacer el deber, estudiamos y al final de la clase hablamos un poco. Pero lo principal, ellos me ayudan mucho a estudiar, me ayudan a comprenderlo, todo, vamos. Son muy buenos conmigo, me encanta.
¿Podéis decir algo que haya ido cambiando a lo largo del tiempo?
Pues ha cambiado nuestra perspectiva de los niños de la ESO y también nuestra relación con ellos, porque al principio nosotros no nos fijábamos en los niños de primero que acababan de entrar, porque son unos críos que nosotros no tenemos nada que ver con ellos ni nos íbamos a relacionar. Pero a través de este programa pues hemos conocido a niños que sí que les importa estudiar y sacar buenas notas y con los que nos hemos llevado bien, y muchas veces ahora nos fijamos más en los pequeños y vemos si les pasa algo, y si les pasa algo vamos a ayudarlos o intentamos ayudarles.
Han dicho mucho que han aprendido de los estudios, de las asignaturas, pero me gustaría que dijesen alguno de los pequeños que ha aprendido aparte de eso, si ha aprendido alguna cosa como persona.
He aprendido muchas cosas. Una de las cosas han sido que los mayores son muy responsables y no son tan malos como parecen. En este proyecto también los hemos divertido y hemos aprendido muchas cosas y los han estado ayudando durante todo este tiempo.
¿Y algo que alguno de los mayores haya aprendido o al menos recordado?
Yo recuerdo que un día mi niña, que es Ariadna, tenía que estudiar el mapa de geografía. Y entonces, para aprenderse los nombres, lo que hicimos fue que juntase los nombres de los países, los recordase por nombres estos graciosos, y entonces se le iba quedando las cosas.
Yo tengo una anécdota, que es que no soy tan buena dando consejos como yo creía, porque un día mi niña me hizo una pregunta que ella tenía una compañera en clase, pues se ve que copiaba en los exámenes, y era una compañera, no era amiga. Y ella no sabía si decírselo a la profesora o callarse, pero le daba rabia que copiaba. Entonces, cuando me lo preguntó mi chiquilla, yo no sabía qué decirle, porque claro, no sabía si actuar diciéndole que se lo contara, pero por otra parte callarse, y ya no sabía cómo responder, o sea, me pilló totalmente desprevenida.
Una de las cuestiones que teníamos clara desde el principio del proyecto es que era en parte para mejorar la situación académica, pero era sobre todo para relacionarse entre los alumnos. Lo que queríamos era que los mayores y los pequeños pues simplemente existieran los unos para los otros. Después de tantas horas que estamos en el centro, el propio ritmo de las clases hace que cada uno esté en su aula y en su horario con los suyos, y cuando llega el recreo casi ni te das cuenta de que los otros están ahí. Entonces la idea era un poco que convivieran y que se relacionaran un poco en lo académico, pero sobre todo entre ellos. Lo que me gustaría saber ahora es si tenéis algún comentario más que hacer acerca de cómo fueron las cosas, alguna anécdota, algo que se os ocurra acerca del proyecto.
También realizamos un día una excursión a Valencia, todos juntos, todos los alumnos de primero de la ESO y primero de bachiller. Nos fuimos a Valencia un día y lo pasamos genial todos juntos.
¿Qué fue lo que hicisteis en la salida a Valencia?
Fuimos a Valencia, concretamente al Gulliver, y es como gigante tumbado que forma toboganes. Y es muy divertido, y fue muy divertido ir con nuestros ayudantes, que nos tiramos, lo pasamos muy bien, genial.
También una anécdota de que, como ha dicho Óscar, pues unos para los otros éramos un poco invisibles, yo no pensaba mucho en los de primero ni ellos en mí. Y es gracioso porque cuando empezamos a hacerlo estábamos tan ilusionados que cuando pasaban los niños de primero, todos buscábamos a nuestro niño, para los que no hacían ayuda entre iguales, decirle, mira, mira, este es mi niño, este es mi niño, y fardar un poquito de ellos.
Una cosa que todavía no hemos explicado es cómo había sido el funcionamiento al principio. Lo que hicimos fue pues hacer unas pequeñas fichas tanto a los mayores como a los pequeños. Eran alumnos de cuarto y de la ESO y de primero de bachillerato con alumnos de primero de la ESO, para ver en lo que ellos se sentían seguros y se sentían confiados que podían enseñar a los pequeños, y los pequeños en qué es aquello en el que les vendría bien que les ayudaran. Con esa, digamos, información académica, pues nos reunimos con los tutores para ver las parejas según el temperamento, cómo era cada uno, cómo podrían estar unos con otros. Después de eso, Amparo Gras y yo una reunión con los mayores para ver un poco cómo se tenían que tomar un poco las clases, un poco de dinámica de grupo, qué es lo que podrían hacer. Más o menos las cosas fueron funcionando. Es el primer año que lo hacemos en el centro, entonces pues seguro que hay muchas cosas que son muy mejorables. Me gustaría preguntaros qué os parece, que algún detalle, alguna cuestión que sí que se podría hacer de otra manera o probar o algo que podría ser.
Lo que podría mejorar sería la organización, porque sí está muy bien, pero hay momentos en los que hay grupos que sí están centrados y están haciendo deberes, pero hay otros grupos de niños que ni el ayudante les está ayudando ni ellos están recibiendo ayuda. Entonces están un poco de así desperdigados, entonces a lo mejor un poco más de organización para que las parejas estén un pelín mejor hechas y que cada uno esté haciendo sus cosas y esté ayudando, porque hay personas que a lo mejor sí que necesitan, pero su ayudante está por ahí o al revés.
Este proyecto no es algo muy habitual en los centros, y yo pienso que debería de exportarse a todos, diría yo, porque sirve no solo para ayudar a los pequeños, sino también para mantener una relación entre los alumnos del centro y que la convivencia sea mucho mejor. Por eso pienso que sí que debería de cogerlo a otro centro y seguir haciéndolo, porque es una buena práctica.
A lo largo del proyecto estuvimos viendo también un vídeo de un centro, creo que era de Barcelona, en el que aplicaban algo parecido, pero con relación al acoso escolar. Los alumnos de primero, con un tutor de tercero de la ESO, estaba un poco pendiente e intentaba ayudarle con los problemas que pudiera tener, pero más evitando el acoso. Hay otra cosa que me gustaría preguntaros. Hemos visto que tiene algunas cosas positivas, pero ¿que puede tener ese valor así más en general o es algo que podría aplicarse a materias concretas? Por ejemplo, inglés, sociales o lo que sea, ¿pudiera enseñarse con este sistema de forma que estuvieran en la clase cuarto y primero y que se enseñaran de esa manera? ¿Qué os parece? ¿Os parece que sería posible o demasiado ambicioso?
Yo creo que sí que podría ser posible. Lo que pasa es que habría que tener en cuenta las personas, porque, por ejemplo, puede haber gente muy buena en inglés y gente que no se le dé bien. Entonces, habría que seleccionar bien a la gente que sí que tuviera un nivel de inglés, por ejemplo, y ponerlos, pero hay gente que no lo tiene. Entonces, habría que mirar que una persona esté bien capacitada para poder darle otra asignatura a otro. Pero yo lo veo una buena idea que en otros colegios sí que se podría hacer. Yo es el primer año que estoy en este colegio y me he encontrado con muchos proyectos nuevos y me parece que sí que muchos centros deberían de hacer proyectos e intentar cosas nuevas.
Si un amigo os dice que el curso que viene no sabe si apuntarse al proyecto Ayuda entre Iguales, ¿qué le aconsejarías y con qué razones?
Yo le aconsejaría que se apunte porque si está capacitado, por supuesto que sí, porque aprenden mucho más, te tratan mejor, no sé, es diferente al otro grupo. Y me parece bastante bien que se apunte, sí.
Tenemos aquí también a Carlos Raga, que es profesor de música del centro. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar?
Quiero hacer un comentario.
Yo simplemente quería dar una visión del proyecto desde fuera, ya que no he formado parte de él. Igual por deformación profesional, por mi trabajo, al ser profesor de música, me gusta considerarme el profesor más privilegiado de todo el centro, porque me encargo de desarrollar una faceta, si igual alguien pensará que es muy pretencioso, se están riendo por ahí, pero me encargo de desarrollar una faceta que creo que está un poco marginada en la educación, ¿no? Que es la educación de los sentimientos. En este proyecto había resaltado muchas cosas positivas, visto desde fuera y con mi visión de profesor de los sentimientos a través de la música, me gustaría resaltar el aspecto positivo de la educación emocional, de la educación en las relaciones humanas. Fijaros, estamos en una sociedad en la que parece que la adolescencia se tenga por narices que criar entre iPads, entre teléfonos móviles, entre ordenadores, y a mí me llama la atención que lo que más resaltáis es la educación afectiva, las relaciones entre vosotros. El contacto directo es lo que la juventud de hoy en día creo que reclama, y nosotros estamos súper interesados en que ese contacto directo no forme parte de la educación. Yo quiero desde aquí dar la enhorabuena a Óscar y a todos los colaboradores del proyecto y apoyarles en que sigan desarrollando y que sigan introduciendo la educación afectiva, la educación en relaciones humanas, el contacto personal, la educación de los sentimientos. Será un poco mi aportación.
Tenemos también otra visión desde alguien que no ha participado directamente desde el proyecto, que es Marien Ribes, que es profesora de castellano. ¿Podrías decirnos, Marien, la perspectiva desde fuera? ¿Qué te ha parecido?
Pues una vez más me sorprenden estos chicos y chicas Yo recuerdo otras excursiones que hemos hecho organizadas por el centro y los adolescentes de cierta edad tienden a reunirse con sus compañeros de la misma edad. Y en esta ocasión pues fue muy emotivo ver cómo chicos y chicas de primero de bachillerato iban detrás de sus niños y niñas, como dicen ellos, a pedirles que jugasen a la cuerda, a la comba o al balón. Una relación muy, muy especial que creo que solamente se puede conseguir con proyectos de verdad sentidos como este.
Terminando, ¿podrías decir algo de cómo ha influido en la vida del centro el proyecto?
Más alegría, porque tú vas por los pasillos, te encontrarás a tu ayudante, a tu profesor, y querías saludarlo. Te gustaba ir por el pasillo, por la calle mismo, y verlos y saludarlos. Era bastante guay.
Como ayudante, lo que también me ha gustado es que yo creo que las relaciones entre nosotros también ha cambiado, porque no teníamos relación con ellos y ahora pues es como que te los cruzas, igual que ha dicho Dani, y los saludas y estás pendiente como, uy, pues a mi niño que no le hagan nada en el patio o cualquier tontería, estar pendiente de él, y eso yo creo que ha forjado más una relación entre la pareja.
Yo estoy muy contenta porque al entrar al salón de actos y ver todos los niños de primero de bachiller y primero de la ESO reunidos y enseñando uno al otro, pues estoy muy contenta y yo también aprendo muchas cosas.
¿Y os atreveríais a decir algún eslogan para poner un título al proyecto que hemos realizado, aparte de Ayudante Iguales? Ya que no se os ocurre nada, yo quería decir que efectivamente es muy difícil ponerle un eslogan a este proyecto, ya que ha sido un proyecto que lo hemos sentido mucho y ha sido muy importante para nosotros, digamos, este año, y deberíamos de explicarlo con muchas palabras, entonces sería un eslogan larguísimo.
Pues esto ha sido una pequeña perspectiva de lo que fue el proyecto de ayuda entre iguales que hemos llevado a cabo este año en el IES Carles Salvador de Aldaya, en el que alumnos de primero de bachillerato y cuarto de la ESO se reunían una hora a la semana con los de primero de la ESO. La coartada era ayudarles con las asignaturas y con los exámenes, pero pronto se desveló el plan oculto, que lo que queríamos era que estuvieran un poco en relación entre ellos, que se mejorara el clima de centro y que todos nos lo pasáramos un poquito mejor, y ver cómo la cuestión del aprendizaje puede ser algo muy divertido, como también lo ha sido el grabar este programa de radio. O sea que darles las gracias a Ariadna Hoyos y a Raúl Piles, que han estado aquí con la presentación, y a todos los profesores que han estado: José Vicente Garrigues, el director, Mario Sánchez, María Enríbez, Carlos Raga, y los alumnos Andrea Fides, Mireia Sánchez, Daniel Enguídanos y Noelia Martínez, y también a Amparo Gras, que es la cabeza pensante desde que arrancamos esto hace un montón de tiempo y que le vamos dando vueltas y ahora que ha conseguido salir. Y ver cómo el mejorar el clima del centro es algo que se puede hacer, que no se necesitan grandes estructuras ni grandes medios, sino un poco de ganas, y estos enseguida son fabulosos. Gracias también a Enrique Tebar por ayudarnos a hacer esto posible, y hasta la próxima. Un saludo.
Nació en Madrid en 1934, es jurista, político, dramaturgo, dibujante y poeta. Entre otros nombramientos, es presidente de honor del Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Buenas noches, Antonio Garrigues Walker.
Encantado de estar con vosotros.
Gracias. ¿Se podría establecer alguna unión entre derecho y poesía?
Seguro que sí, la poesía tiene y guarda relación prácticamente con todas las actividades humanas. No recuerdo en estos momentos ninguna poesía dedicada al derecho específicamente, pero seguro que laboral. Lo que sí hay que aceptar, en definitiva, es que la poesía tiene un radio de alcance universal y que el mundo jurídico seguro que está afectado también por el mundo poético.
Si hablamos ahora del interés por la poesía que usted manifiesta, me imagino que la familia, a través de su padre, sería un elemento fundamental.
Y lo fue de una manera especial, más que nada porque él era mi amigo de gente como Federico García Lorca y Alberti, de Vicente Alexandre y de otros muchos más. Yo tenía el privilegio de estar en algunos almuerzos o algunas cenas a los que iban estos personajes. Tuve además la posibilidad luego de saludarles en sus propios sitios, como en el caso de Alberti en la Vía Garibaldi 88, en Italia, en Roma. Y por lo tanto estaba muy en contacto con todos ellos. Y esa herencia se agradezco a mi padre muy especialmente, porque el contacto con esta gente nos enriquecía a todos, pero yo tenía como una especie de pasión por escucharles.
Si hablamos ahora sobre qué representa para usted la poesía, dice que ayuda a despejar las nieblas del futuro.
Eso es una frase poética como otras, pero en este caso concreto, la afición poética y la poesía, y el escribir poesía, te ayuda a entender mejor la vida y por lo tanto te ayuda a entender mejor el futuro. No digo que sea una visión especialmente pesimista, pero yo creo que es una visión muy válida, muy profunda.
Si tuviera que destacar tres atributos fundamentales, esenciales del poeta, ¿qué nos diría?
No pensaba en la pregunta y tendría que pensarla mejor, pero está claro que el escribir poesía, y la poesía tiene que ver con la sensibilidad del ser humano, sin duda ningún tipo, con los sentimientos fundamentalmente amorosos, muchas veces.
¿Debería tener, Antonio, una actitud especial el escuchante de poesía o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
La voluntad de hacerlo y la voluntad y el deseo de que le produzca un gozo y le ayude a entender las cosas. Y yo creo que en ese aspecto todo lo que podamos hacer en España para aumentar la lectura poética sería bueno. Primero porque no digo que no haya lectores poéticos, pero yo creo que no tenemos el número suficiente para que la lectura poética se convierta en una especie de inducción a otros mundos y de inducción a la calidad y de inducción a ver cómo la poesía con una sola frase te descubre más a veces que un libro de filosofía que hayas leído.
Si le pregunto por poetas preferidos o preferentes, ¿habría que destacar a la generación del 27 y a Lorca?
Desde luego la generación del 27 y desde luego a Lorca. Yo creo que Lorca es uno de esos genios universales que se producen muy raramente. Tiene la talla de un Shakespeare, por ejemplo. Lorca tiene un lenguaje absolutamente único, distinto. Todos podemos utilizar las palabras que utiliza Federico, pero la verdad es que la forma en que él expresa sus sentimientos es algo especialísimo. Y por eso Federico García Lorca es una persona que tiene una importancia en todo el mundo. Yo conozco bien Japón y he ido a universidades, y por ejemplo el nombre de Lorca es un nombre que se estudia, se lee, se admira. Realmente Lorca es un personaje fuera de serie.
¿Y de los actuales poetas qué destacaría?
No tengo un conocimiento así especial, pero leo poesía moderna. Y la verdad es que yo creo que es una poesía perfectamente puesta al día y que tiene una calidad especial y que me admira lo que hacen. En España se editan todavía libros de poesía y periódicos de poesía. La verdad es que es estupendo realmente ver cómo se mantiene viva el arte poético.
¿Algún crítico, Antonio, dice que una de sus características como poeta es el vitalismo? ¿Es así?
Pues puede ser. Soy un hombre vital, eso es la verdad. No lo digo como elogio, ni como autologio, ni tampoco como autocrítica, pero soy un vitalista, amo la vida y quiero vivir, a pesar de que ya tengo 86 años y sé que todo tiene un límite, pero creo en la vida.
¿Y qué otras características destacaría usted de su poesía, aparte de ese vitalismo, en sus poemas?
No me atrevo a decir que no, pero en general tienen un alto grado de sinceridad, es decir, no utilizo la poesía para ocultar sentimientos, sino para manifestarlos con claridad. No creo que en mi poesía haya mucho de artificial, yo creo que son sentimientos auténticos.
Su primer poemario y el último hasta ahora es Amores vivos, amores muertos, publicado en 2019 por Huerga y Fierro. Son poemas de la experiencia que contienen tres partes, el amor, la muerte y la política, ¿es así?
Así es, y otras cosas, y otros sentimientos como es el de la belleza y algunos valores humanos como el silencio y la soledad.
Seguramente habrá algún excusante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Antonio Garrigues? ¿Qué destacaría?
He leído la respuesta a esa pregunta de otros poetas y todos dicen que al final la poesía emerge en un momento determinado y no hay quien la pare. Y es verdad, de repente, a veces solamente con la primera frase de un verso que uno está pensando, todos los demás emanan con toda fuerza. La creación siempre ha tenido algo misterio, no solamente la creación poética, sino la creación teatral y cualquier otra. Y el proceso creativo, pues es siempre un misterio. Estoy leyendo un libro de Daniel Borstein sobre los creadores y cómo emana el proceso de creación, y realmente es una maravilla el cómo intenta explicarlo, pero no llega a explicarlo porque es un proceso realmente inexplicable.
Antonio, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En su caso, ¿cuál ha seleccionado?
Pues he seleccionado uno breve, porque me parecía que para este tipo de entrevista era lo mejor. Poema urgente para que no te vayas. Tú no te vas de aquí de ningún modo. Te quedas como eres, limpia, suave, con la ternura a cuestas bien llevada y esa dulce sonrisa con la que tú sonríes a las cosas del mundo en el que vives de una manera auténtica, de una manera leve y silenciosa. Tú no sales de aquí, de esta morada, ni de ningún lugar en el que habita la fuerza de tu amor, tu verdadera fuerza, lo que te da la luz que resplandece en toda tu figura, en toda tu armonía. Tú sigues siendo nuestra. No puedes ni pensar en retirarte. Nadie te da el permiso para hacerlo. Es lo que te decía. Tú no te vas de aquí, de ningún modo.
¿Recuerda, Antonio, el contexto en el que escribió este poema? ¿Sea personal, familiar o social?
Social. Y era una persona que tenía que irse de un determinado ambiente de amistad que habíamos creado, y la verdad es que nos creó un vacío maravilloso.
Le hemos presentado como presidente de honor del Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. ¿Cómo interpreta la política española actual en materia de refugiados?
En general, en el mundo, al refugiado se le ha tratado mal y se le sigue tratando mal. Y todos los países olvidan que en todos los países ha habido emigración y refugio. España tuvo muchos millones de españoles en Alemania para superar la crisis económica. Hemos tenido refugiados políticos en Francia y en Estados Unidos y en Inglaterra. Es decir, todos hemos tenido ese problema. Y yo creo que ha llegado el momento en que tengamos que reconocer que al refugiado hay que tratarle con toda dignidad y con todo derecho. Hay una especie de debate sobre qué es un refugiado político y qué es un emigrante por otras razones, porque puede ser por razones económicas. Pero poco a poco la distinción empieza a desvanecerse, porque una persona que emigra de su país porque tiene hijos y no puede darles de comer, no puede darles una vida sana y una vida segura, pues realmente la diferencia entre él y un refugiado es prácticamente mínima.
Como poeta, ¿qué proyectos tiene para este año de la pandemia 2021?
Pues ninguno en especial. La poesía emerge de repente. Estoy pensando en un poema largo, en un poema de 15, 20, 30 páginas, que me permite expresar las cosas de una manera más serena y más templada. No lo tengo muy claro, como se puede notar por lo que he dicho. No sé por qué tengo la idea de escribir un poema largo.
Antonio Garrigues Walker, poeta, gracias por su participación en La Luna Salía a Tiempo.
Encantado. Me encanta vuestra experiencia, y me encanta vuestro origen y me encanta lo que hacéis.
Un saludo, Antonio.
Hasta pronto.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.